de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Investigación periodística revela que Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja, hermano del general y jefe de la Corporación Militar Gaesa, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, controla empresa en Luxemburgo para negociar y eludir el embargo. Muere en la ciudad de Miami a los 89 años el poeta y patriota cubano Ángel Cuadra. Exiliados cubanos y organizaciones de la sociedad civil en Cuba piden al presidente de Estados Unidos que la revisión de las políticas hacia la isla se base en cambios democráticos sin concesiones. La seguridad del Estado impide a las damas de blanco reunirse para conmemorar el natalicio de su fundadora, Laura Poyán. El MINSAB registra 805 nuevos contagios del coronavirus y 5 nuevas muertes en Cuba, en medio de restricciones y un nuevo protocolo sanitario. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es absuelto por segunda vez dentro del juicio político celebrado en el Senado por incitación a la insurrección. Muere a los 90 años de edad el expresidente argentino Carlos Saúl Menem. Y el Papa Francisco, tras el rezo dominical del Ángelus, agradece a Colombia por la creación de un estatua para acoger a miles de migrantes venezolanos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados. Un gran abrazo. Les damos la bienvenida a esta edición dominical desde el estudio al ingeniero Raúl Tápanes Estrella, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 12.02 minutos tenemos 28 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 23 kilómetros por hora. Mucha atención. Una investigación hecha por los diarios de Miami Herald y el Nuevo Herald revelan que Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja, hermano del poderoso general y jefe de la Corporación Militar Gaesa, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, controla una empresa en Luxemburgo, la cual es dueña de otra empresa en Londres. El Miami Herald precisa que el régimen cubano usa desde hace décadas el paraíso fiscal de Luxemburgo para hacer negocios y eludir el embargo, pero que gracias a nuevas normas adoptadas en ese pequeño país europeo en 2019 y de las investigaciones llevadas a cabo por el diario galo Le Monde y la organización Open Lux, se ha comprobado que la empresa MidAtlantic S.A. es controlada por Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja. Cabe destacar que Luis Alberto Rodríguez Calleja fue sancionado el año pasado por el gobierno de los Estados Unidos, ya que controla la empresa militar Gaesa, la cual genera ingresos que son usados para alimentar el aparato represivo de la dictadura cubana. 12:13, el sábado 13 de febrero, en horas de la madrugada, falleció en la ciudad de Miami el poeta patriota cubano Ángel Cuadra. Fue un luchador incansable por la libertad de Cuba, por lo que cumplió una condena de 15 años de prisión política del régimen castrista. Ángel Cuadra era abogado graduado de la Universidad de La Habana. También tenía una maestría de estudios hispánicos de la Universidad Internacional de la Florida. Por muchos años fue presidente del Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio y era un declamador de excelencias. Su obra poética es impresionante. Peldaños en Cuba en 1959. Impromptus en Estados Unidos, 1977. Esa tristeza que nos inunda en España, 1985. Requiem violento por Juan Palach en Estados Unidos, 1989. Ha obtenido los premios literarios Rubén Martínez Villena de la Universidad de La Habana en el año 54. Amantes de Teruel, en Teruel, España, en el año 88. Primer hispanoamericano en obtenerlo y premio de poesía José Marnia Heredia y críticos y comentarista de arte acá Estados Unidos 1993, entre otros. Descanse en paz este hombre grande de la historia de Cuba, el poeta del exilio Ángel Cuadra, que a propósito dejó esta obra poética y como ensayista también con un gran desempeño, tras sufrir casi 15 años de presidio político por oponerse al régimen de Fidel Castro. Compartimos el fragmento de una entrevista que publicará el portal ADN Cuba, donde habla un poco de su pensamiento.
Yo siempre tuve la vocación de escribir poesía. Escribía desde muchacho, desde niño. Escribía mis versitos, etcétera, etcétera. Y siempre sentí en ello una vocación. Una vocación que realmente, como dije yo en un poema, toda la vida en este gesto único. O sea, era para mí un compromiso gustoso, ¿verdad? Que esperaba cumplir hasta el fin de mis días. Al fin de mis días, ahora escribo también, sigo escribiendo, pero entre los escritores de Cuba, estamos hablando de antes del triunfo de la llamada revolución. Comprendo lo que escribió Martí, de que la prisión seca el alma y deja cicatrices que no se van a borrar jamás. Es verdad, es una experiencia muy dura, muy, muy difícil enfrentar ese mundo nuevo, venir de la calle. Y más en aquel momento en que ya después de que yo integré un grupo de conspiración y teníamos un programa político que recogía lo que pensábamos que debió ser la revolución cubana. En aquel momento, comprendo, o sea, jamás ni remotamente se planteó por ninguno de nosotros que queríamos un régimen marxista-leninista, ni remotamente. Comprende, querían sencillamente tener un régimen de libertad, un gobierno libre, libertad de prensa, las libertades democráticas que estábamos acostumbrados ya y por la que suspiraban todavía todos los viejos estudiantes que habían tomado parte en la lucha contra Machado. Entonces, ese espíritu nos unía. Por eso veíamos muy bien las proyecciones de Martí, aquella pasión por la libertad, aquel respeto por el derecho ajeno que tenía Martí, y lo incorporamos a nosotros. No pensamos que vendría un señor que, al contrario, que por no respetar los derechos ajenos, te condenaba o te mandaba a condenar simplemente por no pensar como él. Aquella cosa que Martí decía, miente como un zascandil, el que diga que no me oyó, por no pensar como yo, llamaron cubano vil.
Paz en su tumba. Exiliados cubanos y organizaciones de la sociedad civil en la isla están pidiendo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que la revisión de la política hacia la isla se base en cambios democráticos sin concesiones. José Luis Ramos amplía.
Son 162 propuestas sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba que la plataforma Pasos de Cambio ha enviado a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, al Congreso y Senado de Estados Unidos, en la que señalan que la revisión de la política hacia Cuba debe ser en apoyo a la democracia y las elecciones libres y plurales sin realizar concesiones unilaterales. Cualquier eventual proceso de negociación debe estar precedido por la liberación incondicional de todos los presos políticos, dijo a Radio Martí Rosa María Payá, representante de Cuba Decide.
Que no se inicie concesiones unilaterales, sino condicionadas, ¿eh? Que el régimen dé pasos irreversibles y pasos definitivos en favor del respeto a los derechos humanos. También se menciona que renuncie a las actividades injerencistas en el resto del continente. Se aclara que cualquier eventual negociación debe contar con la participación como interlocutores válidos de los miembros de la sociedad civil y de la oposición cubana en la isla y en la diáspora.
Solicitan al gobierno de Estados Unidos que promueva públicamente la voluntad de autorizar y promover ayuda humanitaria del pueblo estadounidense a la ciudadanía y la sociedad civil en la isla, impidiendo la intervención o beneficio del régimen. Sancionar política, financiera, diplomática y legalmente a las personas responsables y cómplices de la represión y las políticas de violación de derechos humanos.
Puntos muy específicos como no invitar a Cuba, a los representantes de la dictadura a la Cumbre de las Américas y en su lugar promover la participación de los representantes de la sociedad civil independiente.
Y entre otras propuestas está restablecer el relator especial sobre Cuba a través del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo Rosa María.
Que las democracias del mundo y especialmente los Estados Unidos escuchen lo que los cubanos que están comprometidos con la democracia tienen que decir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La seguridad del Estado ha impedido este sábado, día del natalicio 73 de Laura Poyán, que el movimiento de las Damas de Blanco realizara actividades de recordación a su fundadora en la sede de la organización. Berta Soler, líder del movimiento, dijo a Radio Televisión Martí que desde hace días se instaló un operativo policial alrededor de la sede del grupo en Lawton, en La Habana.
La fuerza represiva, el Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria, tiene sitiado la sede de la Ramos de Blanco el miércoles pasado, puesto que se aproximaba a esta fecha el 73 aniversario del natalicio de Laura Pollán, y es con el objetivo de impedir de que puedan reunirse Damas de Blanco aquí en la sede nacional para rendir el tributo y homenaje a nuestra líder Laura Pollán. Y bueno, también quiero decirle que han extendido este sitio, que desde ayer por la tarde aquí en La Habana tienen sitiado casas de Damas de Blanco para impedir que puedan salir ellas y reunirse en cualquier otro lugar que no sea la sede de Damas de Blanco y rendirle tributo a Laura Boyeron. También es el caso en Matanza, que también desde el jueves Leticia Ramos Heredia, representante de las Damas de Blanco de la provincia de Matanza, también tiene sitio en su vivienda. Una vez más, el régimen cubano impide reunirnos para poder rendir a Laura Boyeron tributo y homenaje en esta fecha de su natalicio. No obstante a eso, nosotros, aunque sea individual, tomamos nuestra iniciativa en las redes sociales, estamos haciendo saber qué está pasando, pero también recordando y no olvidando a nuestra líder Laura Pollán.
Y Cuba reportó en las últimas 24 horas 5 nuevas muertes y 806 nuevos casos de COVID-19 en Cuba, en medio de restricciones y un nuevo protocolo sanitario que busca contener la ola de contagios que afecta a casi toda la isla. Las autoridades de salud pública llamaron a la población a mantener el distanciamiento social y otras medidas de control en las celebraciones de este domingo 14 de febrero del Día de los Enamorados. Permanecen ingresadas 17.900 personas, de ellas 3.386 sospechosas, 9.857 en vigilancia y 4.657 confirmadas del COVID. En la sala de terapia intensiva se atiende a 69 pacientes confirmados, 37 críticos, 32 graves. La situación más compleja se presenta en las provincias de La Habana, con 333 casos. Y 6 hoteles en la capital cubana son empleados por el gobierno para las cuarentenas obligatorias por COVID a los viajeros internacionales.
La piscina del Hotel Comodoro de La Habana está vacía. Las habitaciones del lugar están casi llenas de visitantes acatando la cuarentena para recién llegados del extranjero, decretada en Cuba contra el repunte del coronavirus. Las autoridades cubanas asignaron 6 hoteles en la capital para mantener aislados a extranjeros y cubanos no residentes que lleguen al país, pagando ellos mismos el costo de hospedaje.
Las medidas tomadas por el gobierno para, de alguna manera, limitar la situación que se encuentra epidemiológica en nuestro país, hemos decidido crear ofertas y crear algunos paquetes a partir del 6 de febrero de los viajeros que estuvieron arribando a nuestro país.
Los visitantes pueden optar por hospedarse en hoteles de 3 o 5 estrellas, con costos que oscilan entre $240 y $500 por 5 noches y 6 días. Al llegar al aeropuerto, cada viajero es sometido a una prueba de PCR y trasladado a uno de estos hoteles, donde permanece aislado hasta el quinto día, cuando tiene que hacerse una segunda prueba. En caso de ser negativo, puede salir del aislamiento.
Hemos tenido 21 casos positivos en el hotel y afortunadamente ninguno es trabajador. Son arribantes al país que cuando se le hacen los PCR han dado positivo. Eso da la muestra de lo estricto y con el rigor que se trabajan los manuales de protocolo.
A pesar de que enfrenta un repunte de casos, Cuba, de 11.200.000 habitantes, es uno de los países menos afectados en la región por el coronavirus, con más de 35.000 contagios y 254 muertes desde que inició la pandemia en marzo de 2020.
Y el régimen cubano prohíbe la edición y maquetación de libros entre los trabajos autónomos. Otro golpe más a la libertad de expresión, afirman propietarios de editoriales independientes en este reportaje que nos entrega Yolanda Huerga.
En una marcha forzada hacia la reconquista del monopolio informativo, El régimen cubano ha dictado una serie de medidas prohibitorias en materia de libertad de expresión y prensa. Ello ocurre luego de que, en sofocados discursos, algunas autoridades oficialistas han reconocido un resquebrajamiento de la sociedad en el ámbito cultural. En los últimos años, surgieron plataformas que con escasos recursos publican tanto electrónicamente como en formato papel libros que esquivan la política editorial controlada por el Partido Único, el Comunista.
A través de los libros se expresan ideas, se debaten, se generan nuevas ideas, y todo esto está comprendido en el campo de la libertad de expresión.
Dijo el escritor y periodista Joe Suárez, que administra la editorial independiente Boca de Lobo.
Sabemos que un régimen autoritario, la libertad de expresión está muy limitada, amordazada. El libro como formato para llevar nuevas ideas es una arista que también debe ser controlada por el Estado totalitario.
Boca de Lobo, junto a sus congéneres La Maleza, Oncrítica, Ánima, Ediciones Sin Sentido, Asterisco y Santa Mía de la Talla, que si antes eran ilegales, a partir de la promulgación de las nuevas directivas, podrían ser criminalizadas.
Teníamos un proyecto de una editorial independiente con el que logramos sacar libros, hacer algunos eventos literarios, pero ahora mismo ellos están prohibiendo la edición de libros.
Lamentó el escritor y fotógrafo Ariel Maceo Telles, creador de Oncrítica.
Ya no solamente están prohibiendo mi editorial, sino el trabajo de los editores, completamente individual, más allá de las instituciones.
Para detener estas desviaciones del ideario castrista, dentro de la revolución todo contra la revolución nada, se emiten las nuevas prohibiciones que van desde el libre ejercicio del periodismo hasta la impresión de libros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Los llamados precios topados en Cuba tienen a los barberos preocupados y muy molestos. La razón no la explica Amado Gil.
Alejandro es un barbero que tiene su local, su barbería, en la provincia de Ciego de Ávila. Según le dijo al diario digital 14 y medio, mantener el negocio le cuesta unos 4,000 pesos al mes, entre insumos, pago de licencia, impuestos y la seguridad social, además de una eventual rotura de un equipo. Pero Alejandro le dijo también al medio independiente que con precios topados simplemente no puede funcionar. Y esto, según dijo en su podcast la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, está provocando gran malestar entre los barberos.
Y resulta que los barberos cubanos están parados en 3-2. Hay un silencio de las tijeras de barberos en muchas partes de esta isla porque les quieren imponer precios topados por sus servicios, o sea, tarifas máximas por servicios como pelar, cortar el cabello, masajes, también el corte de la barba. Y pues estos trabajadores privados están haciendo una fuerte resistencia a que se les impongan, reitero, los llamados precios topados.
La molestia se incrementó cuando el diario Juventud Rebelde publicó un artículo calificando de abusivos los precios de los barberos y calificando de justos los precios que el gobierno les impone, un promedio de 20 pesos por pelado de adultos. Según 14 y medio, el barbero Alejandro dijo que si le obligan a tener un precio topado, tendrá que entregar la licencia.
Los barberos ya han empezado a sentir señales de que les quieren imponer tarifas y que han hecho, es decir, bajo esas reglas no trabajo. Así que ya saben, nos vamos a poner todos muy melenudos si esta situación sigue así.
Según recoge el diario, un barbero de La Habana, mientras pelaba a un cliente, dijo: si esto sigue así, pago mis impuestos, voy a las casas de mis clientes por 100 pesos cada pelado y listo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Pastores apostólicos están alertando del incremento de la represión en su contra. Detalles con Tomás Cardoso.
Se incrementa el acoso de las autoridades en contra de las iglesias cristianas en Cuba. Varios pastores y miembros de las iglesias apostólicas han sido hostigados, arrestados e interrogados durante la última semana. Denuncian líderes de ministerios apostólicos desde la isla. El sábado último, el pastor apostólico David Álvarez fue arrestado en su casa en Baire, en el municipio de Contramaestre, bajo sospecha de vender cemento. Nos dice el apóstol Bernardo de Quesada, quien preside el ministerio Fuego y Dinámica.
Con orden legal de construcción, se lo llevaron detenido. Y él mismo tuvo que llevar los 3 sacos de cemento para la policía. Ya después de interrogatorio, que no hay ningún tipo de delito, entonces le dijeron que estaban averiguando, que decían algunos vecinos que el pastor se dedicaba a vender cemento.
Arnaldo Hierro, pastor de Jibara en Holguín, también fue detenido cuando regresaba desde Manzanillo con un arroz comprado para el sustento de su familia. Señala el apóstol Joel Demetrio, que dirige el ministerio de la Iglesia Misionera de Cuba.
Este es un pastor discapacitado, es un pastor que le falta un pie. Cuando él
él venía con el arroz en el camino, lo interceptan las autoridades, entonces le hicieron una carta de advertencia, le prohibieron que buscara más arroz.
El lunes, el pastor de Manzanillo, Reyte Espinosa, tuvo que denunciar en fiscalía el acoso que sufre la membresía de su iglesia por un miembro del Partido Comunista y la policía política. Reporta desde Nuevitas en Camagüey el activista Ricardo Fernández Izaguirre.
Cuando vino la policía, a quien se llevan detenido no es al agresor, sino que se llevan detenido a la víctima de este acoso religioso.
Y desde la ciudad de Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano comenta lo ocurrido el miércoles durante la detención del pastor Mario Cecilio Ramos.
Fue interrogado supuestamente por las publicaciones que él hace en su perfil de Facebook y en las diferentes plataformas donde él se expresa, que es su derecho, con toda libertad.
También destaca Toledano que el pasado miércoles, el miembro de la Iglesia de Emanuel, Joandis Cruzata, fue llevado a un juicio sumarísimo bajo el supuesto delito de propagación de epidemias.
Ya lo tenían empapelado para hacerle un juicio. Policías mintiendo, fabricándole delito a los cristianos. La gente provocó que detuvieran el juicio. Salieron y le dieron el carnet y le dijeron que se podía retirar.
Finalmente, el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, señala que es preocupante el aumento del acoso en contra de los líderes religiosos.
Estos pastores son mal vistos por el régimen porque saben que su prédica no es precisamente la prédica ideológica que ellos quisieran.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:21 les contamos noticias de los Estados Unidos, la más destacada. El expresidente Donald Trump fue absuelto por segunda vez tras un histórico juicio político en el Senado de los Estados Unidos.
The DAs are 57.
Donald Trump logró el sábado ser absuelto por segunda vez en un juicio político. El expresidente de Estados Unidos fue exculpado en un proceso ante el Senado sobre su responsabilidad en los disturbios ocurridos durante la toma del Capitolio el 6 de enero. La votación de 57 contra 43 a favor de una condena demostró que Trump sigue controlando el Partido Republicano. Solamente 7 senadores republicanos votaron junto a los demócratas, sin lograr la mayoría de 2/3 requerida para una declaración de culpabilidad. El magnate celebró la decisión por medio de un comunicado y denunció el proceso como otra fase de la mayor cacería de brujas de la historia de Estados Unidos. El líder de la minoría republicana en la Cámara Alta, el senador Mitch McConnell, ya había adelantado que votaría en contra de una condena, pero admitió que Trump tiene cierto grado de responsabilidad por el asalto al Capitolio.
There's no question. None.
No hay ninguna duda, ninguna, de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los eventos de ese día. No hay duda sobre eso. La defensa de Trump afirmó que sin importar el horror mostrado en las imágenes de los disturbios en el Capitolio, que dejaron 5 muertos, eso no cambia el hecho de que a su juicio Trump es inocente.
I don't grapple with anybody.
No peleo con nadie. Terminamos la lucha ahí dentro y los derribamos contra la lona. Ganamos este caso. Se acabó la pelea. Ganamos. No culpable.
Not guilty.
El proceso en el Senado duró 5 días. Los demócratas buscaban la condena para proceder después con la inhabilitación política de Trump para volver a ejercer cargos públicos.
Estados Unidos y expertos de la Organización Mundial de la Salud están pidiendo más datos a China sobre el origen del coronavirus.
Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud quieren más datos de China sobre el origen del coronavirus. Peter Ben Embarek, el líder de una misión de expertos de la OMS que visitó la ciudad de Wuhan, dijo el sábado que hace falta información para saber más sobre el inicio de la peor crisis sanitaria que ha conocido el planeta en un siglo. Queremos más datos, hemos pedido más datos y esperamos que eso sea parte de la segunda fase de estudios que continuaremos en las próximas semanas. Así que sí, una mezcla de frustración, pero también de expectativas realistas. El gobierno de Estados Unidos también expresó su deseo porque China ponga a disposición sus datos desde los primeros días del brote. La misión de la OMS tuvo dificultades para concretarse, ya que Pekín se negaba a dejar entrar al país especialistas de disciplinas como la epidemiología y la zoología. No obstante, la OMS sí ha descartado que el virus pudiera surgir de un laboratorio. Seguimos trabajando con la introducción más lógica por medio de un animal huésped en la subregión, pero será extremadamente interesante conocer la posible cocirculación y el esparcimiento temprano en otras partes del mundo.
Early on in other parts of the world.
América Latina y el Caribe registra hasta el momento más de 20 millones de infecciones y supera las 635 mil muertes, según un recuento de la AFP realizado a partir de fuentes oficiales. Mientras tanto, Europa se mantiene como la región más golpeada por la pandemia, con más de 800 mil fallecimientos y 35 millones de contagios, en los 52 países y territorios que incluyen a Rusia y Turquía.
A las 12:25 en América Latina destacamos el fallecimiento del expresidente argentino Carlos Saúl Menem este domingo, quien falleció a los 90 años tras haber estado varios días internado por una infección urinaria que se complicó y obligó a su internación debido a problemas cardiológicos de base. La noticia fue confirmada por el entorno del propio Menem, desde donde señalaron que la salud del mandatario tuvo complicaciones en las últimas horas que derivaron en su fallecimiento del hombre que gobernó Argentina durante la década del 90. Síganme, no los voy a defraudar, prometió Carlos Menem en su primera campaña electoral que le llevó en mayo del 89 a la presidencia. Fue tal vez su frase más célebre, pero la que solo el tiempo colocará en su verdadera dimensión. En un país convulsionado, hiperinflación, saqueos, incertidumbre, como el de aquel momento, nadie imaginaba a dónde iba a llevarlos Menem. Y a propósito de Argentina, aumentan los casos de feminicidios en esa parte de Sudamérica. Desde Buenos Aires, contacto con Carlos Cabanacal.
Conmueve a la sociedad argentina la repetición de femicidios. En los últimos días se manifestó un grave hecho cuyo autor resultó ser un policía, lo que terminó movilizando a buena parte de la comunidad, protagonizando distintas protestas que se sumaron a las fuertes críticas de parte de los medios por ineficiencia destinadas a la policía y a la justicia. En una de esas protestas se escucha a Mónica Ferreira, madre de Araceli Fulies, asesinada hace casi 4 años en el partido de General San Martín.
Estamos en la lucha por muertes que se pudieron haber evitado. Yo creo que mi lucha va a ser para las que están vivas, porque a mi hija no me la van a devolver, porque yo no creo en la justicia ya, porque si en 3 años y 10 meses no pudieron hacer nada. Y espero que esta vuelta el presidente nos atienda a todos los padres que estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Pedir que haya justicia, que se muevan, que las causas no queden dormidas, que esto tiene que cambiar en el sentido de que si hay una víctima que hace una denuncia, tienen que atenderla automáticamente, ponerle una custodia para que no pase lo que pasó con Úrsula y ver qué está, por qué está pasando todo esto.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Y en el Perú hay un nuevo ministro de Salud que ha asumido el cargo, el quinto en medio de la pandemia del COVID-19.
El médico Óscar Ugarte asumió el sábado la titularidad de la cartera tras ser juramentado por el presidente interino Francisco Sagasti. Se trata del quinto ministro de Salud en Perú desde la irrupción del coronavirus en el país. Su llegada al cargo se produce mientras Perú enfrenta los embates de la segunda ola de la pandemia, con un récord de más de 14.300 pacientes con COVID-19 en sus hospitales, según un balance oficial. Ugarte sustituye a Pilar Macetti, quien se vio forzada a renunciar tras darse a conocer que el destituido expresidente Martín Vizcarra fue vacunado en octubre contra el COVID-19, antes del inicio de la campaña de inmunización en el país que recién comenzó esta semana y está dirigida por ahora al personal sanitario. Vizcarra, que busca un escaño en el Congreso en los comicios del 11 de abril, se defendió diciendo que fue voluntario en el ensayo clínico de la vacuna china de Sinopharm en el país, como miles de otros peruanos. Macetti compareció ante el legislativo donde aseguró que no tenía ningún conocimiento del caso de Vizcarra y criticó al exmandatario aseverando que en los ensayos clínicos no debían participar quienes tenían capacidad de decisión sobre el mismo. Perú acumula más de 1.200.000 casos confirmados de COVID-19 y 40.000 muertos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La edición es de Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
Un nuevo proyecto político surge para los cubanos de dentro y fuera de la isla. Detalles con Ivette Pacheco.
Surge la plataforma Cuba Humanista. A través de un comunicado dado a conocer este viernes, se presentaba a la entidad como un proyecto político independiente, inclusivo y transversal, que busca dar voz dentro de Cuba a los que las autoridades pretenden silenciar. Al respecto, Yaxis Cires, su coordinador general desde Panamá, dijo a Radio Martí.
La sociedad cubana vive inmersa hoy en una profunda crisis política, económica y social, producto del agotamiento de un sistema que ha durado más de 60 años y que tiene como consecuencia el aumento de la represión, el empobrecimiento de la sociedad y de las desigualdades. En este contexto es importante que exista una o varias alternativas políticas abiertas, serias, y Cuba Humanista quiere ser una de estas. Estamos abiertos a la participación, a la inclusión, a tender puentes con todo y cada uno de los cubanos o de los grupos que quieran poner su talento y sus esfuerzos al servicio de Cuba y de los cubanos de manera pacífica.
La iniciativa Cuba Humanista promoverá sus actividades a través de su página de Facebook y está integrada por cubanos residentes en la isla y en el exilio que deseen poner sus esfuerzos y talentos al servicio de la sociedad cubana y dar protagonismo al capital humano disperso por las heridas de la emigración y la pobreza. Otro de sus integrantes es el analista económico Ángel Marcelo Rodríguez, en conversación con Radio y Televisión Martí desde La Habana expresó.
Lo que promueve la plataforma Cuba Humanista es la inclusión social de todos los segmentos de la sociedad. Y es ahí donde sería indispensable entonces construir una economía fundamentalmente basada en la búsqueda de la estabilidad social, partiendo de una Cuba abierta, que esta Cuba no sea de unos o de otros, sino que sea nuestra Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el gran maestro cubano de ajedrez, Lázaro Brusón Batista, sugirió a las personalidades y organizaciones que pidieron en una carta abierta a Joven Cuba, al presidente Joe Biden, que levante las sanciones a la isla, que hicieran también otra, pero con reclamos, al líder cubano Miguel Díaz-Canel. Brusón cuestiona por qué todos esos intelectuales que firmaron la carta dirigida a Biden no hacen otra carta dirigida a Díaz-Canel y demás organizaciones que gobiernan en Cuba. El joven agregó que a su criterio en esa misiva deben incluirse todos los atropellos que se vienen cometiendo de forma diaria contra ciudadanos cubanos, incluso cuando muchos de ellos son sus colegas del arte. En Facebook, Brusón dijo que la inmensa mayoría de los cubanos quieren lo mejor para la nación y reconoce que hay diferencias en la forma de lograr este objetivo porque existe una gran variedad de criterios sobre el tema. Brusón opinó que Cuba necesita un reseteo completo, cambio de sistema y cambio de dirigentes. Lázaro Brusón es considerado uno de los tres mejores ajedrecistas cubanos de todos los tiempos, junto con José Raúl Capablanca y Lenier Domínguez. Y empeora la crisis del agua increíble en Santa Clara para el villaclareño Joel Espinosa Medrano, quien mantiene una cafetería por cuenta propia. Califica de crítica la situación, que dice no es nueva, afirmó y aseguró que por años le han tenido así que soportar.
Hay afectaciones grandes, no solo por el rebombeo también del agua de los embalses, sino la gran cantidad de agua que se desperdicia, que se bota debido al malestar que están las que tienen las torres ya dentro de la propia ciudad. Es que en muchas ocasiones es más el agua que se bota que llega a las casas o a los establecimientos estatales. Y esto nos afecta directamente, porque al no tener agua estamos imposibilitados de ejercer la función como tal. Ahora en estos momentos necesitamos menos vino agua porque solo podemos elaborar el alimento para expender, es decir, para llevar, no para sentarse otro, comer o tomar ahí en los mismos establecimientos. Solo el recogido de los productos en los clientes que llevan. Pero se está viviendo, tomando nuevamente el tema del agua, está viviendo momentos difíciles porque hay lugares donde se pasa casi hasta un mes que le llegue el agua. Y otros lugares, cuando viene el agua, no le llega porque la situación de los salideros es muy grande y no llega con fuerza a la mayoría de los lugares donde son elevados. Porque muchas personas han optado, se da la modalidad de pozo artesano, que actualmente muchas familias se recurrían a hacer estos pozos artesanos, instalar compas, ya se han quedado con esa posibilidad debido al costo que tiene realizar un pozo de forma mecánica, es decir, el costo es muy alto. Incluso sí hay lugares donde abastecen pipas, pero es una cantidad muy poca, una cantidad que no todas las personas pueden garantizarla. Y tenemos que señalar también que hay una gran cantidad de cocos, de mosquitos, es decir, debido a que las personas inventan en cualquier recipiente, tratan de acumular el agua, y muchos recipientes no son idóneos con la tapa hermética para tener el sellado y no puedan los mosquitos reproducirse.
Y las nuevas medidas para el ejercicio del trabajo privado es un indicio de la situación de incertidumbre económica que vive Cuba. José Luis Ramos nos explica.
Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista y coordinador de la plataforma Nuevo País, dijo que la relación de actividades por cuenta propia prohibidas en Cuba reflejan un aumento progresivo de la incertidumbre sobre la política económica de la isla.
Porque todas las prohibiciones que están recogidas ahí tienen que ver con los sectores que en cualquier país del mundo dinamizan, modernizan y abren la economía a amplios sectores de la sociedad. Y aquí es el índice justamente, y aquí recoge justamente todo lo que no puede hacerse para modernizar a la sociedad cubana y darle opciones.
El gobierno cubano anunció la eliminación de la restrictiva lista de 127 actividades por cuenta propia que estaban permitidas hasta ahora. También un nuevo listado de 124 ocupaciones que limita el trabajo del sector privado. El sociólogo cubano Dimas Castellanos recordó que siguen pendientes las reformas que permitan a los trabajadores del sector privado constituirse en pequeñas y medianas empresas.
Y entonces ahora se bajan con este listado que no altera nada lo esencial para que el país avance, pero la estructura, el control totalitario sigue siendo el mismo. Por lo tanto, de ahí no hay nada que esperar. Yo creo que siguen jugando con un tiempo que no tienen y con mucho miedo a dar el paso que hay que dar.
Según Cuesta Morúa, el gobierno cubano todo lo que está haciendo lo está midiendo a partir de cuánto le cuesta abrirse o qué le cuesta menos a la hora de enfrentarse a la situación.
Y yo creo que prefieren y intentan jugar en la lógica de que vamos a ir tirando con lo que podamos ir tirando, cogiendo un poco aquí, cogiendo un poco allá, prometiéndole a otros inversionistas, tratando de buscar lo que en economía también se llama el recurso que viene. Esperar a ver cómo se puede sostener la situación, controlar la situación, a ver si en el horizonte aparece un tercer país que sustituya a Venezuela.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el jueves por varias horas en La Habana, según dijo a través de un Facebook Live. Los agentes de la seguridad del Estado le propusieron que trabajara para ellos. Otero Alcántara denunció estas acciones de la represión política y enfatizó que su arte es en contra del sistema cubano.
Ellos, como a eso las tardes, me dicen de que tengo que, de esos supuestos interrogatorios que ellos me hacen, ellos dicen que no es represión, que no es esto, que no es lo otro, bueno, guarda. Ellos me dicen, mira, vamos a encontrar en tal lugar. Me llevan por una casa de protocolo, de esos de ellos, la seguridad de Estado. Ahí me interrogan, me preguntan por seres que yo no conozco, otros amigos míos que sí conozco. Pero lo interesante de todo era para convencerme a mí de que trabaje para la seguridad del Estado. Esta directa, más allá de contar la historia, es para que le quede claro a la seguridad del Estado y al gobierno cubano que yo no voy a trabajar para la seguridad del Estado. Yo estoy siendo público y súper público para que no me hablen a mí nada, ni que espérate que vamos a ser amiguitos. No voy a trabajar para ninguna seguridad de Estado. Conmigo hay que ripiarse, conmigo es arte en contra del sistema de verdad. Yo no voy a hacer un performance, yo mío es arte de verdad. conmigo no es actuación de que voy a simular ser una cosa que no soy. Conmigo es de verdad. Y yo no voy a trabajar para la seguridad del Estado. Y yo estoy listo para lo que venga, se lo he dicho a ellos, estoy diciendo públicamente ahora mismo, estoy listo para que vengan, metan los tanques de guerra por la puerta de mi casa. Ya lo han hecho a nivel simbólico, ahora mismo estoy esperando que pase a nivel real, como les dije. Yo cada vez que salgo con ustedes, no sé cuándo regresar. O sea, yo salgo listo para lo que venga.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares de protección a 20 miembros del movimiento San Isidro al considerar que se encuentran en una situación de gravedad y riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. El movimiento, liderado por Luis Manuel Otero Alcántara e integrado por artistas, periodistas independientes, exprofesores y activistas, ha sido víctima de agresiones, amenazas y detenciones arbitrarias, subrayó el CIDH al hacer el anuncio de la medida. Según la resolución 14 del 2021, los beneficiarios son Denis Solís González, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez, Ileana Hernández Cardosa, Arameli Ramos González, Óscar Casaneña, Catherine Bisquet de Rodríguez, Omara Ruiz Urquiola, Adrián Rubio, Jorge Luis Estien, Alfredo Martínez, Amaury Pacheco, Michael Matos, Esteban Rodríguez, Iris Ruiz, Miguel Yacer, Castellano Guerrero, Aniel Valdés Cruz, Jorge Luis Capote Arias, Niobel Alexander Tamayo Formen y Osmani Pardo Guerra. Según el informe, estas personas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en Cuba. Y 5 activistas del movimiento opositor por una nueva república fueron acosados, detenidos y amenazados esta semana en San José de las Lajas, municipio Mayabeque. Así lo denunció desde La Habana José Díaz Silva, líder del grupo a través de Radio Martí.
La policía y la seguridad del Estado se ensañaron con la delegación de San José de las Lajas, Mayabeque, del Movimiento Opositores por una Nueva República. Los muchachos, Yadira Moreno Gutiérrez, José Alfredo Fajardo Iglesias, Carlos Iván Rodríguez Cruz, Julio Anaya Arias, Chayán Roque Rodríguez y Janet Pérez Aguilera. Estos muchachos, como todos los cubanos ahora en estos momentos, se dedican a tirarle fotos a las colas y a los tumultos de personas que hay en distintos lugares para comprar alimentos, siguiendo la campaña que se lleva El Último de la Libertad, y por esto la seguridad del Estado ya lo estaba persiguiendo y lo estaba hostigando. Y bueno, como son el activista del Movimiento Opositores por una Nueva República, la represión se incrementó más. Bueno, fueron a citarlos a todos estos muchachos, los fueron a citar y muchos dijeron que no se iban a presentar si no tenían citación oficial. Bueno, efectivamente la policía le dijo, bueno, yo lo voy a venir a buscar con policía, y así mismo fueron a buscar policía y viraron con un grupo de policías que algunos se lo llevaron a la fuerza, como fue a Yadira Moreno Gutiérrez y José Alfredo Fajardo Iglesias. Bueno, los últimos en que fueran liberados fue pasada las 6 de la tarde. Esto fue para amenazarlo y hostigarlo, y como siempre, que la prisión estaba abierta para ellos. Y bueno, el día de ayer tuvieron una vigilancia constantemente. Hoy, en horas de la mañana, me llaman estos patriotas y me dijeron también que tenían un seguimiento constante por la policía y la seguridad del Estado. Desde Boyero, La Habana, José Díaz Silva.
Cuba descartó este sábado extraditar a los miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que permanecen en La Habana tras las fallidas negociaciones de paz con el gobierno de Iván Duque, y aseguró que hacerlo sería contrario al derecho internacional. El Ministerio de Exteriores cubano anunció en una declaración que cumplirá la garantía del retorno seguro de la delegación de paz del ELN, establecida por el protocolo de ruptura de esa negociación, acordado y suscrito entre el Estado colombiano y el ELN, junto a 6 países en 2016. La declaración responde a una petición del gobierno colombiano de Iván Duque, que solicitó a La Habana más detalles acerca de la alerta realizada esta semana pasada por el embajador cubano en Colombia, José Luis Ponce, sobre un supuesto atentado que planeaba el ELN en Bogotá. Al respecto, la Cancillería cubana criticó que Bogotá tratara un asunto sensible de seguridad de forma pública y que la prensa colombiana obtuviera inmediatamente una copia del memorando. Aseguró también que el máximo comandante de esa guerrilla del ELN, Nicolás Rodríguez alias Gavino, y el jefe del equipo de las negociaciones de paz del gobierno, Israel Ramírez alias Pablo Beltrán, que se encuentran en Cuba, desconocían tales hechos. Son las 12:44. El Consejo Nacional Electoral ha anunciado que volverá a contar los votos en 17 de las 24 provincias de Ecuador para transparentar un proceso en el que han surgido acusaciones de fraude por parte del dirigente indígena Yacu Pérez. Se revisará el 100% de la votación en la provincia de Guayas, incluidas las actas con novedades, y se revisará el 50% de la votación en 16 provincias. Es importante recalcar que es un proceso de revisión contable del paquete electoral, anunció la presidenta de la CNE, el Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, tras varias horas de deliberaciones. Y un analista político colombiano opina que la guerrilla del ELN y el régimen de Cuba se han confabulado en contra del gobierno del presidente Iván Duque. Pedro Corzo nos explica.
Para el analista político colombiano Horacio Puerta Cara, la reciente información del régimen cubano al gobierno de Colombia sobre un supuesto atentado en Bogotá del Ejército de Liberación Nacional es una maniobra oportunista que califica de regalo envenenado.
Esa noticia, cuando se conoció hace 8 días, más o menos, de que en una especie, como de, diría yo, de paracaídas va llegando Cuba a decirle al gobierno colombiano directamente de que se estaba preparando un atentado en Bogotá, que la guerrilla lo estaba preparando, pues en muchos quedó la sensación de que eso era una especie como de regalo envenenado, de que llegara pues después de todas estas tensiones que se han tenido por el hecho de que estén dos comandantes de esa guerrilla en Cuba y que no los han devuelto a Colombia, pues eso siempre quedó muchos interrogantes. Pero ya hoy la guerrilla entra a decir de que eso fue todo como un engaño del gobierno cubano. ¿Hasta dónde es un engaño? Yo personalmente no creo. Yo creo que eso es una tramoya que han montado el ELN y el mismo gobierno cubano. Si en verdad esto es toda una estrategia orientada pues a que el gobierno se ablande y busque otra vez el contacto. Pero la gran mayoría de la gente cree que eso es una estrategia, una cosa, como te dije al principio, un regalo envenenado, pues que Cuba le esté tirando la mano a Colombia para ayudarle, pues, revelando atentados terroristas del ELN cuando han sido unos protectores de ellos mismos. Ese es un interrogante como muy complicado.
El gobierno del presidente Iván Duque le solicitó a las autoridades de Cuba que informen sobre el estado actual de los trámites de extradición de los integrantes del ELN en su territorio. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y en Chile, un furgón policial quemado, artículos de protección antidisturbios robados y 45 detenidos, informó este sábado el Cuerpo de Carabineros, la Policía Militarizada chilena. Es el balance tras las manifestaciones ocurridas en contra de la brutalidad policial en el centro de Santiago. Centenares de personas se congregaron en la emblemática Plaza Baquedano para protestar, produciéndose escaramuzas con la policía en zonas aledañas, cuando las fuerzas antidisturbios intentaron disuadir la demostración con carros lanzagua y tanquetas lanzagases. Y la radio en Nicaragua mantiene el compromiso de informar y educar en medio de la pandemia y la presión del régimen. Desde Managua, amplía Dariana Ocaña.
El 18 de marzo del 2020, Nicaragua reportó el primer caso de COVID-19 y el país se semiparalizó y la función de los medios cambió. Con más de 60 años en la radiodifusión, Fabio Gadea Mantilla, fundador de Radio Corporación, ha tenido una intensa vida desde los micrófonos de la emisora y ahora sostiene que más que nunca la radio ha jugado un papel significativo ante el desconocimiento social de la enfermedad y el silencio estatal en Nicaragua.
Promover el bienestar de la gente, indicándole lo que tiene que hacer para prevenir la pandemia.
La radio, en su papel de formadora de ciudadanos y constructora de opinión pública, asumió enormes retos y nuevas oportunidades por la crisis, pero no perdió de vista ese nuevo relacionamiento con la audiencia. Nelson Rodríguez, director de prensa de Radio Universidad, nos dijo:
precisamente tenemos que hacer las entrevistas, tenemos que salir a buscar a la gente. La radio se hace con la gente.
Mientras la radio ha recuperado protagonismo en estos tiempos de pandemia, los recursos para financiarse ahora son más escasos, no solamente por la recesión económica aumentada por la crisis sanitaria, sino también por la presión del Estado sobre las organizaciones no gubernamentales, lo que mantiene en vilo a las radios comunitarias que se financian con estos fondos. Argentina Olivas, directora de Radio Voz en Matagalpa, explicó su caso.
Pero no sabemos si vamos a llegar bien a final de año.
Mientras tanto, directores, reporteros, locutores, guionistas y el personal en general mantienen el compromiso de sostener uno de los pilares de la comunicación en Nicaragua, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y no solamente la población cubana, gente de Haití, de África, están llegando a, o tratando de llegar al sueño americano, arriesgándose en una zona que se llama la zona del infierno entre las selvas de Colombia y Panamá. Jorge Orellana nos explica.
No solo son haitianos y cubanos los que tratan de llegar a la frontera de los Estados Unidos. Lejos del Mediterráneo y de Europa, muchos africanos cruzan medio mundo en busca del sueño americano. En el campamento improvisado de Necolí, en el noroeste de Colombia, 22 hombres y mujeres provenientes de países de África pasan inadvertidos entre cientos de cubanos y haitianos que quedaron varados en el poblado durante semanas por el cierre de las fronteras por la pandemia. Uno de los migrantes africanos, Carifala Funfana, señaló:
tuve que cruzar casi 6 países, no es fácil. Todo lo que el gobierno colombiano debe hacer es abrir esta carretera para que la gente pueda salir hacia su destino.
Otro migrante africano, también de Sudán, Ahmed Khaber, dijo:
estoy feliz de que me estoy acercando, pero la felicidad estará completa cuando llegue a Estados Unidos. Hasta ahora creo que llevo el 70% de esta larga travesía.
Para acercarse a Estados Unidos, los migrantes cubanos y otros, al igual que los africanos, deben atravesar el tapón de Darién, un peligroso corredor selvático de 266 kilómetros entre Colombia y Panamá. Los migrantes aseguran que para cruzar las porosas y corruptas fronteras de América Latina solo hay que llevar dinero. Tan solo para cruzar el Darién hay que pagar al coyote que le sirve de guía entre $2,000 y $3,000. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:51, gracias por acompañarnos. El Papa Francisco se unió a los obispos de Colombia para agradecer a las autoridades de ese país la creación de un estatuto que acoge a los migrantes venezolanos. Además, en el día de San Valentín, el pontífice bendijo a los enamorados, recordando que el próximo miércoles inicia la cuaresma. Esto lo dijo tras el rezo dominical del Ángelus.
Siempre miro con gratitud el compromiso de aquellos que colaboran en favor de los migrantes. A todos les agradezco por lo que hacen por los migrantes. Hoy en particular me asocio a los obispos de Colombia en el expresar reconocimiento por la decisión de las autoridades colombianas de implementar el Estatuto de Protección Temporánea para los migrantes venezolanos presentes en el país, favoreciendo la acogida, la protección y la integración. Y esto no lo hace un país riquísimo, superdesarrollado, no, lo hace un país con tantos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz, casi 70 años de guerrilla. Pero con estos problemas ha tenido el coraje de mirar a aquellos migrantes y hacer este estatuto. Gracias a la Colombia, gracias.
La Agencia Europea ha descartado que el coronavirus desaparezca, al igual que la Organización Mundial de la Salud sigue la investigación sobre el origen del brote epidemiológico.
El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advirtió el viernes que el mundo debe prepararse para vivir con el coronavirus, porque se quedará entre nosotros por largo tiempo. Las vacunas reducen drásticamente el riesgo de contraer COVID-19, pero los científicos no saben si previenen la transmisión del virus. No sería el primer virus que está con nosotros para siempre, por lo que no es una característica inusual de un virus. La pregunta es, ¿qué significa entonces en términos de los cambios en el virus y la efectividad de la vacuna? Las variantes del virus complican la situación, ya que se sospecha que pueden disminuir la eficacia de la vacuna, así que es posible que ocurra lo mismo que con la gripe estacional o influenza, cuya vacuna se adapta cada año. También dijo que puede ser que en algún momento el coronavirus se estabilice y podamos utilizar una vacuna durante largo periodo.
Further analysis and studies.
Peter Benenbarek, jefe de la misión de investigación que fue enviada a China, donde se detectaron los primeros casos de COVID-19, descartó la teoría de que el virus haya sido creado en un laboratorio de virología de Wuhan y afirmó que la hipótesis de un accidente en ese centro es extremadamente improbable para explicar el salto del virus al hombre. Por ello, sugiere descartar esa primicia para estudios futuros. La misión no logró identificar el origen del virus y reconoció que una investigación en 2019 hubiera arrojado más datos.
Si hubiéramos hecho ese tipo de investigación en el terreno, persiguiendo a los primeros animales y al primer paciente, eso habría sido algo que se podría haber hecho, tal vez en diciembre, cuando se detectó el brote.
La OMS espera poder revelar la próxima semana un informe resumido de la visita, antes del reporte completo que se publicará más adelante.
Y a las 12:55, quieto, en primera llegaron los deportes. Ya está Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Este fin de semana continuó desarrollándose la Liga Profesional de Fútbol de España, que tiene como primer lugar al equipo Atlético de Madrid, seguido por el Real Madrid y el Barcelona del argentino Leo Messi. El próximo partido del equipo Atlético de Madrid será este miércoles 17 de febrero a la 1:00 p.m. hora de Cuba contra el equipo de Levante. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el equipo Miami Heat ha estado muy bien en los últimos partidos y al menos ha recuperado algunas posiciones y ya está cerca del récord de los 500, incluso llegó a tener 4 victorias en forma consecutiva. Filadelfia se mantiene en primer lugar en la conferencia del este, y bueno, hay cerrada lucha ahí por el oeste entre los equipos Jazz de Utah, los Clippers y el actual campeón de la NBA, los Lakers de Los Ángeles. Y llegó el momento, señores, que siempre esperó el indomable de Matanzas y residente actualmente en Argentina. William Escullero, natural de Matanzas, combatirá ante el holandés Gino Canters, con récord profesional de 8 victorias y 3 derrotas, por el título vacante de la Organización Internacional de Boxeo en el peso supermediano hasta 168 libras. El pleito Skull-Canters forma parte del cartel de 7 combates que se efectuará el próximo 27 de febrero en Berlín, la capital de Alemania. Skull, invicto en 15 combates, de los cuales ha ganado ya 7 por la vía rápida, ganó su anterior pelea en agosto del pasado año tras derrotar en Berlín por nocaut en el cuarto round al finlandés Matías Eglund, quien terminó con récord de 12 triunfos y 4 derrotas. En el 2019, el invicto Poyle Yumurino ganó sus 4 peleas, uno de ellos por la vía rápida en el asalto número 6 ante el argentino Sebastián Papechi. En estos momentos, en ese peso supermediano, hay 6 pugilos cubanos combatiendo. Y bueno, aparece ahí Maidel Sando, quien es uno de los grandes prospectos del boxeo cubano. Más informaciones deportivas, por supuesto, en nuestros próximos espacios deportivos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana.
Y a las 12:58, luces, cámara, acción, Alejandro Escalona, contacto en Washington, lo más reciente del mundo del entretenimiento.
En celebración del 50º aniversario de la película Love Story, historia de amor, el actor Ryan O'Neill y la actriz Ally McGraw recibirán estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia virtual que tiene lugar el viernes 12 de febrero. La estrella de O'Neill estará entre McGraw y su amor en la vida real, la recordada Farrah Fawcett. O'Neill y McGraw recibieron nominaciones al premio Oscar por sus papeles protagónicos en Love Story, que fue nominada a 7 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. La cinta se convirtió en un fenómeno cultural a escala mundial, ganando más de 100 millones de dólares en Estados Unidos y convirtiéndose en la película más taquillera del año. También en América del Sur. En 2002, la American Film Institute la clasificó con el número 9 en su lista de las 100 mejores historias de amor de todos los tiempos. La actriz Priyanka Chopra Jonas dice que pasar meses encerrada durante la pandemia le ha dado tiempo suficiente para analizar su vida detalladamente. La Miss Mundo y estrella de Hollywood y Bollywood escribió una biografía titulada Unfinished. Un nombre que ella dice refleja lo que todavía quiere hacer con su carrera y con su vida. Unfinished se estrenó el jueves y es una película sobre la infancia y adolescencia de Chopra Jonas en India y Estados Unidos, respectivamente, su regreso a su tierra natal, donde ganó un concurso nacional de belleza. Luego fue coronada Miss Mundo en 2000, algo que ella cree lanzó su carrera como actriz. Después de su éxito en Bollywood, Chopra, quien está casada con la estrella